Menem, el candidato peronista, fue muchas veces criticado duramente. Se lo acusó sistemáticamente de incurrir en contradicciones en sus discursos. La denuncia sobre conexiones de hombres del gobierno con los asaltantes de la tablada, la pena de muerte para los narcotraficantes, el debate con Angelós, la promesa a los montoneros de liberar a Firmenich a cambio de su apoyo en la elección interna, las denuncias contra los medios estatales de comunicación sin una sola crítica al comportamiento de los que el peronismo controla en las provincias que gobierna, la moratoria para la deuda externa, la promesa de expropiar bienes británicos en la Argentina, fueron algunos de los temas puntuales en los que Menem, al referirse a ellos, cayó en contradicciones evidentes. Esto es, al menos, lo que afirman sus críticos.
Todas las respuestas del candidato de Frejuno han sido simples y contundentes cuando se trató de expresarse de esa forma. No hay ambigüedad en mis respuestas, ni contradicciones.
Respecto a la recuperación de las Islas Malvinas, Carlos Menem dijo en Ushuaia:
no sé cuánto tiempo pasará, no sé cuántas generaciones pasarán, no sé cuánta sangre tendremos que derramar, pero nuestro territorio volverá a poder del pueblo argentino.
El candidato peronista desmintió haber dicho lo que vimos y en Mendoza, en el transcurso de una conferencia de prensa, aclaró:
vamos a incursionar agresivamente en el campo de la diplomacia para procurar de que las Islas Malvinas retornen al seno de la comunidad argentina, formen parte de su territorio y el mar austral también. No vamos a ir a un conflicto bélico, somos fundamentalmente pacifistas. Y yo quiero recordar aquí un hecho que muchos pareciera ser que no existió en Argentina. El gobernador Menem fue el primero que apoyó el tratado sobre el Bigre con Chile. Y se llevó a cabo un acto en La Rioja con la presencia del canciller, de los diputados Carolacci, del embajador Tayana y de otros dirigentes del radicalismo apoyando el sí en ese plebiscito de aquella época, porque no queríamos la guerra y porque no quiero la guerra y no la quiero tampoco con Inglaterra. Argentina en esto no se rinde.
Diego Gallegos, en un acto realizado en el gimnasio del Club San Martín, el gobernador riojano reiteró su convencimiento de que las Islas Malvinas volverán a nuestro poder. Las vamos a recuperar, afirmó allí, con amor, coraje y fe. En Paraná, en un acto realizado en el marco de la campaña, Menem se refirió al mismo tema.
En Bariloche se acercó un joven llorando y me abrazaba. Quiero volver a las Malvinas. Soy un excombatiente de las Malvinas. Quiero volver porque ahí hay compañeros y amigos enterrados. Quiero volver para reivindicar a nuestra tierra. Quiero volver para dar un grito de libertad junto con los amigos enterrados en esa tierra que nos pertenece. Haga lo imposible, gobernador, para que nos devuelvan las Islas Malvinas.
Por ese entonces, varios medios publicaron declaraciones efectuadas por Menem al diario Clarín el 18 de junio de 1975. Allí, como vemos, el candidato peronista promete: las vamos a reconquistar, no ya por los trámites burocráticos de la diplomacia que no han dado ningún resultado, sino a sangre y fuego, como a sangre y fuego fuimos despojados de ellas. En Esquel, en el marco de la actual campaña y refiriéndose a la frase pronunciada en Ushuaia, el candidato peronista señaló que se había tratado de una metáfora. También afirmó en varias ocasiones que iba a expropiar los bienes británicos en la Argentina. En varias ocasiones también señaló lo contrario. Fueron varios, entre ellos Antonio Cafiero, los dirigentes justicialistas que se apresuraron a desmentir esas intenciones por parte de un potencial gobierno encabezado por Menem. Pero Menem habló del tema en Chilecito.
Cuando yo pido sanciones económicas, por ahí se enojan los señores radicales, porque pareciera ser, no todos por supuesto, los dirigentes, porque el pueblo radical nos va a acompañar el 14 de mayo, yo no tengo la menor duda. Se enojan porque pareciera ser que lo que dice Menem le puede molestar a la corona británica. Y a mí qué me importa que se enojen los ingleses cuando está en juego el destino y la soberanía de la República Argentina.
En oportunidad del ataque terrorista a La Tablada, el gobernador riojano responsabilizó esa mañana al gobierno por no haber cumplido con lo pactado entre Caridi y Zeineldin. Cuando se conoció la filiación ultraizquierdista de los atacantes, Menem denunció a funcionarios del gobierno de estar complotados con los terroristas con el objetivo de perjudicarlo. Su abogado, el doctor Oscar Arias, presentó formalmente la denuncia ante la justicia.
Nosotros tenemos información extraoficial que en esa presentación que usted hizo figuran los nombres del ministro Nocigli y del secretario general de la presidencia Becerra.
Efectivamente, figuran los nombres de los dos funcionarios.
Conclusiones de todo esto. Cuando yo hice esas declaraciones por Radio Esplendi, ante el periodismo, periodista Ernesto Lucero, le pedí así, o le exigía al señor presidente de la nación, que investigue en profundidad estos acontecimientos. Lo demás...
Dijo que el candidato peronista había prometido la libertad de Mario Firmenich.
Permanentemente en esta alianza, porque creemos que es una cuestión estratégica para nosotros y para el país en su conjunto. No es una cuestión mezquina desde una fuerza solamente que quiere la libertad de su jefe preso y el retorno de sus jefes perseguidos. Es que, en primer lugar, creemos, y uno de los elementos centrales por los cuales nosotros, la reivindicación de una historia, como te digo anteriormente, por la reivindicación de esta corriente, por la reivindicación de lo que significa el espacio montonero, y porque además está claro para todos los peronistas, inclusive para nosotros, que en el 89, con el triunfo de Menem, no puede haber un solo preso y un solo perseguido peronista más. Y esto ha sido planteado así, en estos mismos términos, reconocido con el triunfo peronista
en
el
89. Atención de los cerebros del tráfico de drogas en el mundo, para entonces aplicarles la pena de muerte que se legislaría en nuestro país. El siguiente tema fue el de la deuda externa.
Yo tenía...
abandonado el que fuera su principal reclamo historia para la deuda externa.
Luego de esta reunión, ¿usted sigue firme con su última postura respecto de una moratoria?
Un plazo de gracia. Ha quedado plasmado en este documento que hemos firmado con el compañero Saúl Ubaldín, titular de la Confederación General del Trabajo. No hay otra salida para la República Argentina si es que no se llega a un entendimiento con los acreedores que posibilite el crecimiento, el desarrollo de nuestro inmenso potencial económico para poder cumplir con nuestros compromisos.
¿Este periodo de gracia con los miembros con la banca acreedora?
Venimos conversando desde hace tiempo ya con la banca acreedora, con los titulares de los gobiernos donde funcionan esas bancas. Es decir, hay un buen ambiente para el cambio de la metodología en lo que hace al cumplimiento del pago de la deuda externa, en este caso de los intereses, de los servicios de esa deuda externa.
Ahora usted sabe, la CGT desde el 83 le viene, perdón.
En ningún momento Carlos Menem cambió de opinión, ni la CGT cambió de opinión. Estamos evidentemente compatibilizando una serie de posturas que hagan viable una salida de esta situación.
Por favor, desde el 83 la CGT le reclama al gobierno nacional que deje de pagar la deuda externa. Ahora se habla de acordar un plazo de gracia. ¿Hay un cambio?
Sí, porque la Confederación General del Trabajo, en los 26 puntos, lo dice muy claro.
solicita la moratoria. Jamás hemos hablado en forma unilateral. Y segundo, que queda aclarado en el comunicado, que durante 5 años no ha salido un dólar para el pago ni capitales ni intereses, eso sirva para la inversión de la revolución productiva con justicia social.
Luego les preguntaron respecto a las diferencias que, a estar de sus declaraciones, hay ahora entre una moratoria y una cesación de pagos.
Acá hay una cosa. Algunos malintencionados tomaron la moratoria como si fuera un planteo unilateral. En ninguna oportunidad la Confederación General del Trabajo Amor habló de moratoria unilateral. Por otro lado, entiéndase bien, que se va avanzando hacia adelante. Vuelvo a reiterar, a decir que en 5 años de gracia que peticionaremos, no va a salir un solo dólar en el pago de intereses y capitales, sino que se va a volcar al bien de la reactivación, al bien de la justicia social.
Otro tema que trajo aparejadas algunas contradicciones fue el del debate con Eduardo Angelós. El 10 de abril de este año, Menem opinaba.
Como no hay ningún inconveniente, ya está el tema en el Consejo Nacional del Partido Justicialista y ellos lo van a decidir.
También Menem, en muchas oportunidades, criticó a los medios de comunicación que administra el Estado Nacional. En esta oportunidad, el discurso fue en Entre Ríos.
Compañero y amigo Duhalde, ha hecho referencia, lo mismo que el compañero gobernador Jorge Busti, a esta campaña de desprestigio que ha puesto en marcha el oficialismo. Una campaña que se fundamenta en la inmoralidad permanente de sus responsables. Una campaña que van a incrementar estos días. Ya tenemos la información que hasta están pasando por televisión algunos cortos de la provincia de La Rioja. Otra mentira y otra falacia. Pero tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer lo mismo.
Ausencia que proclamaba Carlos Menem. Por ejemplo, en Entre Ríos, lugar donde se realizara el acto que recién veíamos, fue levantado de la programación del Canal 9, el Noticiero Nacional. En La Pampa es sistemáticamente censurado. El mismo fue levantado el día que se entrevistó allí a Eduardo Angelós. También fue levantado de la programación el Noticiero Nacional. En San Luis también se levanta la cadena nacional cuando habla Raúl Alfonsín. En esta provincia no se emitió, incluso, el mensaje que el presidente enviara desde los balcones de la Casa Rosada cuando culminaron los episodios de Semana Santa. En Santa Cruz, el Canal 11 levantó de su transmisión las ediciones del Noticiero Nacional. También se censuran los mensajes del presidente de la República. La denuncia sobre La Rioja la realizó el propio Eduardo Angelós.
Yo quería que estas circunstancias sirvieran para hablar, por ejemplo, de la libertad de expresión. Y quería preguntarle si él recuerda, porque tiene un año más que yo, si recuerda que alguna vez hubo la posibilidad de ejercer estas libertades en el país, la de creer, la de crear, la de sentir, la de pensar, la de expresarse sí libremente. Y quería contárselo por si no se acordaba, para recordarle realmente que en la mañana de hoy, en su provincia, desde 1983, y el único caso que se da, hay un pronunciamiento judicial que procesa a un periodista por desacato calificado contra el Poder Ejecutivo en la provincia de La Rioja. No fue posible encontrarlo en otro ámbito de la República.
En el aire, está muy bien.
Bueno, absolutamente.
No sabía que estábamos en el aire.
Es de verdad. Bueno. Así como 8 millones de argentinos. 8 millones de argentinos le dijeron sí a Menem. Sí. Esto es de verdad también.
Bueno.
Nosotros, en nombre mío y yo diría de Grondona y de la sociedad que nos escucha, queremos agradecerle a Carlos Saúl Menem que este es el primer presidente electo que yo conozco que va a un canal de televisión.
Bueno.
En la vida.
Además, yo les había prometido esta visita, ¿no? Y me gusta cumplir. Aquí estoy, muy feliz, muy contento, porque no tan solo triunfó Menem o el Frejupo, sino la democracia. Esto lo dije en 1983 y gracias a Dios lo puedo repetir ahora también.
Yo le decía recién a Bernardo y le decía al público ayer cuando usted habló desde La Rioja, que yo como no peronista sentía que también se dirigía a mí.
A todos.
Y eso se lo agradezco.
Y dije que a los que me votaron y a los que no me votaron, porque esta es la forma de transitar este camino de la democracia y que nos va a posibilitar a los argentinos ir remontando esta difícil situación para darle la posibilidad a nuestro país de colocarse en un lugar de privilegio en el concierto de las naciones de Latinoamérica y del mundo.
Usted sabe, porque lo sabe, que ni Mariano Grondona ni yo votamos por usted.
Sí,
para,
no, yo
escúcheme,
sé.
Para Salvador tampoco votamos por Angelos.
No,
eso está claro.
Por la Izquierda Unida tampoco.
¿Ah, no? Eso es difícil, ¿eh? Difícil. Por ¿Y por el Partido Obrero?
Menos.
No, pero realmente ha pasado una cosa en la Argentina. Es lo único piropo que le voy a echar en la noche, después va a ser un poco más brava, ¿no? Lo que pasó con los argentinos que no lo votaron, que son, ¿viste el discurso?
Pero
el discurso de La Rioja.
Fue el acá, de siempre.
¿Eh?
Fue el de siempre, Bernardo, ¿eh?
Ah,
mi discurso siempre giró sobre estos aspectos de la unidad nacional, una política de conciliación, de concertación, el desarrollo de nuestro potencial económico y la integración de Latinoamérica.
Claro, pero ¿se acuerda del micrófono con el cual contestaron a la CIDA?
Sí, sí.
Los radicales creen que esto se va hablando. A mí siempre me dio la sensación, Menem, de un hombre bueno, querible, y como desamparado. Es decir, ¿usted sabe la Argentina que le deja a Alfonsín?
Sí.
¿Tiene idea?
Tengo la más absoluta certeza de lo que nos queda. Pero pese a ello, vamos a tratar de mantener un diálogo fluido con el gobierno para recetar toda la información que sea necesaria a los efectos de hacer una composición de lugar. O sea, yo estoy porque se cumpla el mandato presidencial. Son 6 años.
Yo también, pero ¿qué
el
10 va a pasar?
De diciembre.
Usted sabe, lo sabe mejor que yo. La inflación de este mes.
¿Sabemos alguna violación a la norma constitucional?
Entre todos.
Y en eso, entre todos, pero yo no estoy de acuerdo con eso.
¿Y qué? Por ejemplo,
si vivimos en un Estado de Derecho, tenemos que respetar la vigencia plena de la Constitución Nacional.
Ahora, ¿y qué? En el mientras tanto, ¿ya lo llamó el presidente?
Bueno, tengo entendido de que me va a llamar, quizás mañana o pasado, y voy a asistir, por supuesto.
Uh-huh. ¿Todavía no lo llamó?
No, todavía no. No tengo ninguna citación en ese sentido.
Bueno, ahora viene la parte más dura, ¿no?
Bueno, no. Me voy a acomodar.
Sí. Primer plano de acomodamiento. Esta mañana, creo que fue, cuando Ugalini se fue a Bruselas, creo que fue, en el Seiza declaró, lo tomé textual, si es necesario le hago un paro a Menem. ¿Y?
Pero está en su pleno derecho. Es que cuando Ubaldini vaya a hacer un paro, lo va a hacer con fundamentos. Sí. Va a tener en cuenta las circunstancias imperantes en la República Argentina. Y por otra parte, el paro está perfectamente aceptado y legislado en la Constitución Nacional.
Sí, pero si usted el 11 de diciembre no va a tener para repartir nada.
Pero el 11 de diciembre yo pienso que vamos a llegar ya con una política perfectamente en marcha, una política de concertación. Algo se hizo ahora. Este acuerdo entre la Confederación General del Trabajo, la Unión Industrial Argentina, CAME, puede ser ampliada en cuanto a los sectores de la comunidad, de la empresa, del capital. Los sectores del trabajo están representados por la Confederación General del Trabajo. Y ampliados también en el tiempo.
¿Usted sigue pensando en un empresario exitoso como para tener en el gabinete? ¿Sigue con ese sueño?
Yo sigo con ese sueño y además en caso de que, porque voy a hacer esta nominación consultando al sector de la empresa. Si ellos consideran que no existe un empresario como para ponerlo al frente del Ministerio de Hacienda, de Economía de la Nación, me darán un nombre, pero yo a ellos les voy a pedir un nombre para que asuma la conducción del área económica.
Hay un tema, doctor.
Y no me importa que quede bien en claro qué ideología sustenta. No me importa a qué partido político pertenece.
Doctor Menem, hay un tema para reflexionar, ¿no? Por ejemplo, si usted adelantara
dentro de un mes, como se dijo, el gabinete, y fuera un gabinete importante, usted estaría inyectando confianza antes de tiempo y apaciguando las aguas. Pero también, como los argentinos somos muy impacientes, en esos meses que pasan empezamos a hablar de los ministros y llegan gastados cuando juran. Y si usted espera hasta el final, queda una sensación de incertidumbre hasta el final. ¿Qué será mejor?
No, yo creo que es mejor ir anticipando con la debida antelación el gabinete, para que la gente vaya conociéndolos bien, para que esos mismos ministros tomen contacto con la realidad nacional, con la realidad internacional, para que se vayan preparando, teniendo en cuenta, reitero, el estado en que vamos a recibir.
Déjeme que coincida plenamente con usted, es decir, Menem despierta confianza en los 8 millones de argentinos que lo votaron, pero el gabinete despierta confianza en el exterior y en los centros de poder. Claro. Es decir, son dos mundos que tienen
que... Son dos mundos que tienen que ser compatibilizados a través de estos hombres que vamos a ir designando. No, no tengan duda, va a ser un muy buen gabinete.
Dígame, ¿por qué no una pista chiquitita, qué sé yo, un poquito, algunos nombres?
¿De quién es la primicia?
Yo no quiero...
¿Del gabinete?
Del cargo que van a ocupar, no sé, pero alguna pistita, una cosa...
Bueno, Carlos Grosso, ya saben, intendente de la capital,
está acá,
debe andar
está por ahí, sí.
¿Eh? Ya, usted sabe que se apuró, casi lo va a reemplazar a Facundo
Suárez. Se queda el fiscal Molina, que es muy importante para nosotros. Le vamos a dar todo lo que él pida para que pueda cumplir.
Pues no metió preso a nadie. No pudo conseguir
un preso. Bueno, pero no depende de él, depende... Él hace las acusaciones, las investigaciones, y son los jueces los que tienen que decidir sobre el particular. Lo vamos a convocar nuevamente a Castro Madero para la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y bueno, y el resto del gabinete, hay hombres que ustedes conocen muy bien, de gran prestigio, de una enorme capacidad, que lo vamos a convocar también. Luder, Matera, en fin.
Le tiro dos nombres, a ver si le gustan. Miguel Roy no se lo propongo, Miguel Roy y Oscar Vicente, dos empresarios.
Sí, son buenos, los conozco, son excelentes. Pero yo espero que me lo tire el sector de la empresa.
Dígame, ¿pudo dormir tranquilo otro día?
¿Quién más?
¿Quién?
Bueno, Alba Monte ya lo había expresado en otras oportunidades, Santiago de Estrada.
¿Santiago de Estrada va como secretario de Seguridad Social?
No, lo voy a convocar. Yo no digo en qué función va a ir, pero es una gran posibilidad.
¿Y doctor,
por qué no puedo dormir?
No, digo, si puedo dormir, porque...
Ah, yo sí.
Tranquilo,
¿eh? Tranquilo. El sábado a la tarde estuve practicando mis deportes preferidos.
¿Jugó fútbol? Ya lo vi.
Fútbol, tenis. Y al otro día lo pasé como un día normal para mí.
Usted, a lo mejor...
Sin ningún tipo de nervios, todo lo contrario.
A lo mejor se da cuenta, doctor Menem, la influencia de un presidente sobre el estado de ánimo en la sociedad. Si usted está sereno, serena. Si usted está nervioso, pone nervioso. Y somos muchos millones que estamos mirando.
Yo estoy sereno y espero que nuestro pueblo se mantenga calmo, expectante, tranquilo, que vamos a procurar hacer bien las cosas.
Lo hizo, lo hizo. La noche que usted estaba en La Rioja, yo, es decir, parece bien, usted estaba sereno, la gente también estaba serena, pero había algunos muchachos que los exaltaban. Yo lo vi, yo los compito, lo vi a Antonio Castillo tan exaltado que casi le recuerdo que ganó Menem.
Sí, bueno, pero ganamos todos. Sí. Ganó Antonio, ganó, como dije recién, también, ganó el pueblo.
Y también Angelós,
Ganó Angelós, también ganó Angelós. Sí. ¿Por qué no decir? Lo dije esa noche. Sí. He derrotado a un adversario, pero he recuperado a un amigo. Y esto
muy
es cierto. Esto
muy
es
lindo,
cierto.
Muy lindo.
Yo quiero tener por amigo a todos los argentinos.
Doctor Menem, volviendo al tema de la transición, ¿no? Si usted adelanta estos nombres que está dando... No, bueno, pero si usted da este tipo de nombres, usted inyecta confianza y la gente dice, bueno, estaremos mal ahora, pero en diciembre viene algo importante, ¿no es cierto? Esto es importante para las perspectivas. Pero hay otro tema de la confianza, porque el gobierno va a tener que hacer algo también. Y los gobiernos pueden hacer la transición bien o pueden hacer la transición mal. ¿Usted le da un crédito al gobierno, al doctor Alfonsín, al doctor Pugliese, que van a hacer lo posible para facilitar su transición o no?
No, sí. Y si no, no entraríamos a dialogar con ellos. Este diálogo que vamos a mantener, a sostener, es para darles la tranquilidad suficiente, necesaria, a los efectos que tomen medidas que puedan, por lo menos, estabilizar la situación y que no sigamos cayendo, como está ocurriendo hasta ahora. Un 50% de inflación, ustedes saben muy bien, no es nada tranquilizantes, no, todo lo contrario.
No se puede vivir.
No se puede vivir en estas condiciones. Entonces, si nosotros, además de esto que está sucediendo, nos ponemos abiertamente en contra en este periodo de transición, ¿qué puede ocurrir en estos 6 meses?
Ahora, ¿usted habló hoy con Alan García?
Sí. Pues,
¿Le gusta como imagen romántica y suicida?
Bueno, Alan García es un hombre joven, no se olviden. También recibió un país bastante conflictuado, con una guerrilla en pleno desarrollo. Y además, la cuestión del narcotráfico en esa zona de Latinoamérica, con una profunda trascendencia. Entonces, narcotráfico por un lado, guerrilla, Sendero Luminoso por otro, la situación económica bastante inestable también en Perú, no pudo hacer más de lo que se equivocó. Ah. Evidentemente se equivocó. Él me lo había anticipado. Él habló con el presidente Alfonsín y le propuso una suerte de junta de deudores a partir de Argentina y de Perú para enfrentar a los acreedores respecto a la deuda externa. Y el doctor Alfonsín le contestó, no habría ningún problema si nos acompañan otros países como México y Brasil. Y ni México ni Brasil estaban dispuestos a acompañarlo a Alan García, tampoco el presidente Alfonsín. Y él, la expresión gráfica de Alan García, cuando todavía no se había producido el descalabro que sufrió Perú después, yo me tiré solo a la pileta, todavía estoy flotando. Pero lástima había... que no flotó.
Sí, no había agua, ¿eh?
Bueno, no, pero al principio anduvo más o menos bien.
Los primeros dos años.
Doctor Menem,
recién, justamente en el comentario con Bernardo, imaginamos para usted, estábamos diseñándolo usted, ¿no? ¿Qué imagen tendrá Menem de acá a 2 años? Y sacamos dos nombres, justamente. Uno fue Alan García y otro fue Felipe González. ¿Cuál le gusta más?
Honestamente, los dos son amigos. ¿Por? Pero me gusta más, por el éxito que obtuvo, Felipe González. Claro. Alan García, evidentemente, no anduvo lo bien que pensábamos todos que iba a
andar. Usted sabe que se puede hacer todo, también se puede hacer un país.
Por eso hablamos del pacto social, del pacto federal, del pacto político, a imagen y semejanza de los pactos de la Moncloa que tuvieron éxito en España. Claro, aquí la situación es distinta, pero podemos adecuar esos pactos a la realidad imperante en nuestro país.
Usted sabe que la mitad del país lo votó, pero la mitad del país no lo votó. No es que esté en contra, al contrario, pasa una cosa curiosa. Los que lo votaron son felices con usted. Y los que no lo votaron, con toda la campaña que hizo, más los recuerdos del peronismo, hoy dicen, sí, pero este tipo, perdón, ¿no?
Sí, está bien, soy un tipo.
¿Cómo?
Soy un tipo.
Perdón. Dice, es un calmo, tiene calma, no se lleva al mundo por delante, no es soberbio. Usted sabe que una de las cosas que más la gente está cansada es que los funcionarios, los presidentes, sean soberbios, pero no me toca a mí eso. Y yo creo que usted no va a cambiar cuando llegue a abarcarse 50, ¿no?
¿Y qué es lo que dijiste en el principio, Bernardo? Es el primer presidente electo que viene a este programa.
Fíjese.
Y bueno, vengo de la cancha de River, lamentablemente perdí.
¿Lo vieron? Perdí. En la cancha de River perdieron, ¿no?
Yo espero que dentro de 2 años, cuando vuelva, me aplaudan lo mismo que me aplaudieron ahora. Si me vuelven a aplaudir lo mismo es porque andamos bien.
Bueno, pero fíjese, doctor. ¿Santilli qué va a hacer de la vida Santilli?
Ya estaba, iba a renunciar, no sé.
Ya. Y después de esa noche.
Pero estaba ahí.
Usted sabe que yo tengo más o menos su edad, ¿no? Y he visto una cantidad de presidentes en la Casa Rosa, muchísimos, más de lo que querrías haber visto. Y muchos, no digo todos, pero muchos, entran como en un clima. Yo empiezo con los granaderos. Empiezo con los granaderos el tema, ¿no? Los granaderos, el clima. Y un año o dos después, ese hombre perdió contacto con la realidad. Está en un microclima, con un contorno, con un entorno. Y el hombre que sube el colectivo 60 a 3 cuadras de él sabe más lo que pasa en la realidad.
Eso no va a ocurrir, Jorge. En lo que respecta a mí, descarten esa situación. Yo llevo ya 3 periodos de gobierno en la provincia de La Rioja. Y no tengo que haber sido tan malo, porque ahora ganamos ya casi con el 70%. Hemos ido creciendo en cada proceso electoral. Eso significa que hice las cosas más o menos bien. Y jamás dejé de estar cerca del pueblo. Caminé tranquilo las calles de mi provincia, anduve por todos los pueblos, hablé con la gente. Yo quisiera abrazarlo a cada uno, a todos los argentinos. No puedo, ustedes saben que materialmente es imposible. Pero este mensaje que sirva, este programa, para decirles del tremendo afecto y cariño que yo tengo por la gente. No me importa que sean o no peronistas. Lo importante es que estén dispuestos a trabajar por nuestro país. Esto es lo que yo quiero que sepan. No puedo salir y meterme en una multitud porque ustedes bien saben lo que sucede en casos como este. En la puerta hay una verdadera multitud. Sí. Bueno, yo lamento haber tenido que entrar con un coche. Me hubiera querido bajar, abrazarlo, pero es imposible.
Fíjate, la humildad. Yo digo, qué raro que venga a 10 y media, el programa empieza a las 10. Digo, debe estar en grandes temas de Estado. Había de ver arriba y nos confesó ese el problema de la demora. Claro. ¿Le puedo dar una idea?
Estamos conversando todos los días sobre estos temas de Estado, pero un momento de...
Es suyo.
Y doctor Menem, cuando esté con los granaderos de acá un año, ¿vendrá de nuevo el programa este?
Yo a Bernardo le dije el programa anterior, voy a volver.
Sí.
Tengan la seguridad de que voy a volver.
Doctor,
a este y a
otros.
Al programa de otros amigos.
Doctor, una idea que tengo, no se la dejo pensando mientras hacemos una pausa, que la gente tiene que consumir un poco de publicidad y usted tiene... El otro medio del presidente y se encuentra con que el ferrocarril que pasa, que a lo mejor ni a La Rioja llega y que la gente no lo puede tomar.
No, a La Rioja no llega más, ya sacaron todo lo que tenían que sacar, talaron todos los bosques, ni tan siquiera quedó aquí.
$2 millones de dólares por día pierde. ¿El presidente de la Nación qué va a hacer? ¿Por qué no le dice a Pedraza, señor, se lo regalo?
Estamos conversando, Bernardo, y ustedes saben que estamos hablando de este tema. Hay ya en estudio una serie de proyectos, por lo menos para hacerlos más eficientes y para disminuir el déficit que provoca estos servicios, ferrocarriles, teléfonos. Estamos conversando sobre estos aspectos
no se
y
puede.
Creo que vamos a llegar a muy buenas propuestas y a muy buenas soluciones.
Usted tiene gente como para instrumentar el achicar el gasto público, porque si no se lo va a comer.
En eso estamos, Bernardo. Inclusive el mismo Pedraza, los cuatro sindicatos del área de los ferrocarriles están totalmente de acuerdo en trabajar para darle una salida a esta situación. Se está estudiando el tema y lo mismo ocurre con teléfonos del Estado.
¿Qué idea lo que es el Estado argentino?
Sí,
usted lo dijo hoy, no es para quedarnos sin Estado, es por lo menos para que nos sirva. Es el único país donde las empresas de Estado pierden la plata que piden, son monopolios.
Por eso hay que hacerlas eficientes. Si no se trata de privatizar, porque aquí también hay empresas privadas que están operando los teléfonos y son un desastre.
Porque están solas.
En Mendoza, en Entre Ríos, en Salta, son empresas telefónicas privadas. Un verdadero desastre. Se intentó transferir algunos ramales del ferrocarril a empresas privadas. Al sur de Tucumán se fundieron. A una empresa Atahualpa, que hacía casualmente, yo lo veía pasar porque estaba ahí y no me dejaban mover el tramo Formosa-Salta, pasaban por Lomitas, se privatizó ese ramal y también se fundió.
Pero escúchame, se fundió el que puso la plata, en cambio acá nos fundimos nosotros.
Claro, por
esa
eso
es la diferencia.
Vamos a buscar la solución, Bernardo, así no podemos seguir, y esto lo han comprendido los sindicalistas y se está trabajando sobre
eso. ¿Cuál no será, doctor Menem, que el problema
pero
no es...
además privatizar?
Competir. Usted dígame la cosa. Claro. Cuando juega competir. Al tenis, perdóname, cuando usted juega al tenis, ¿juega con el frontón? ¿Cómo
no,
no. ¿Con quién juega?
No, juego con otro, bueno. Pero ojo. Ojo que además esas empresas del Estado cumplen una función social que quizás el sector privado no lo pueda cumplir. El caso YPF. Si nosotros vamos o andamos por el norte argentino, por zonas prácticamente despobladas, por verdadero desierto, no vamos a ver un surtidor de las empresas privadas, sino que vamos a ver ahí, solitario, con un hombre y un pequeño barcito, un surtidor de yacimientos petrolíferos fiscales. Estas son aspectos que hay que tener en cuenta cuando se van a tomar decisiones de esta naturaleza, de esta magnitud. La cuestión monetaria, la cuestión rentable, sí, pero también la cuestión social.
Ahora, cuando uno pone todo en la balanza, doctor Menem, YPF le da ese surtidor, pero lo que nos quita con su ineficiencia es mucho más que el surtidor,
Yo creo que YPF puede ser una... Sí, pierde, claro que pierde. Pero YPF, porque está mal administrada. YPF no puede dar pérdida.
No debe.
No debe dar pérdida. Esto de que el Estado Nacional cierre sus cuentas fiscales. Pero esto ha ocurrido durante la época de Martínez Díaz, ustedes saben muy
pero,
bien.
Pero sin hacer una discusión ideológica, porque sí, no es tonto esa ideología. Acá. ¿No será que tenemos un Estado demasiado grande para poder administrarlo bien?
Yo
hace
creo...
Hace todo, muchas cosas mal.
Por eso, el Estado debe limitarse a su función específica. Y en lo que hace estas empresas del Estado, que son ineficientes, hay que procurar hacerlas eficientes, bajar el gasto, el déficit, y procurar que cumplan un servicio positivo para la comunidad. No es fácil,
no, reitero, yo sé que no es fácil,
pero estamos trabajando sobre el tema. Ahora lo que tú me dices, Bernardo, regalárselo a los sindicatos, tampoco es solución. Yo no, yo como presidente de la Nación no puedo regalar nada del Estado.
Carga operativa.
Bueno, esta es una de las posibilidades.
Doctor Mello,
pero se está estudiando el caso.
Pero alguien que esté escuchando el programa, por ahí va a decir, ¿viste? Menem no va a privatizar nada.
¿Cómo no? ¿Quién ha dicho que no?
Y alguien puede pensarlo. Usted bueno, dice, no, hay que hacer que el Estado sea más eficiente, pero no
hace falta
privatizar.
Que lo piense. Pero ¿y si lo podemos hacer eficiente, sin privatizar? No es mala la idea.
La propuesta mía.
Pero en el caso de que lo podamos hacer eficiente, privatizando, vamos a privatizar, no tengan la menor duda.
No, y además,
por eso he dicho hasta el cansancio que no somos ni privatistas ni antiprivatistas, ni estatistas ni antiestatistas. Somos eminentemente pragmáticos y todo lo que sea necesario hacer para que estas empresas funcionen bien y cumplan además una función social, no tengan la menor duda que lo vamos a poner en marcha.
Yo tengo otra propuesta, Carlos. Lo que creo que nos mata es el monopolio, sea privado o sea estatal, ¿no es cierto? Es decir, vuelvo a repetirte, ¿por qué Menem no juega contra el frontón? Gabriel Sabatini va y compite. ¿Por qué no podemos tener opciones acá, como tienen todos los países? Queremos tal surtidor, queremos tal línea aérea, para que compita, para que mejor. River esta noche perdió con alguien, no solo. Ah. Compitió y perdió. Lo siento.
Efectivamente.
Yo también perdí con Racing. Pero es que compiten. Y son mejores porque compiten. No hay nadie que esté solo y tenga el monopolio. Nosotros cada vez queremos ser mejores en la televisión, porque competimos.
Correcto.
Eso es lo que yo pido, que no sean monopólicas.
Pero es que vamos a tratar de desmonopolizar estos sistemas de empresas en poder del Estado. Lo vamos a hacer también. Estamos hablando, Bernardo, pero no se puede de la noche a la mañana llevar una tarea de tal magnitud que al último resulte un verdadero perjuicio, no podemos tampoco aumentar los males.
Usted porque está en contra
de toda esta gente.
Usted porque está en contra de Geló, que dice la palabra, no se puede, se puede.
Claro que se puede, pero no se puede de golpe.
Sí,
se puede.
No vemos de golpe tampoco.
Gradualmente se puede. Yo pregunto, ¿por qué han pasado gobiernos liberales por acá, no?
Uh-huh.
El gobierno del proceso, con todo el poder en sus manos,
no lo hizo.
Con todo el poder en sus manos, no lo hizo. No lo hizo el gobierno de Onganía, no lo hizo el gobierno de Lanusse, no lo hizo el gobierno de Levington. Entonces, si estamos en un ámbito democrático, vamos a cumplir con la normatividad vigente y vamos a hacer todo lo que sea necesario para empezar a remontar esta difícil situación.
Pero, Menem, usted tiene la sensación de que va a tener mucho poder, porque tiene sensación de que usted
tengo
va a tener
sensación,
poder.
Claro que tengo sensación de que vamos a tener, ojo que no es cosa de un hombre, aquí es, el gobierno no es de una persona, es compartido por un grupo de personas. Hay que saberlo administrar ese poder, y para saber administrar el poder hay que tener equilibrio, además de la honestidad en primer lugar y la capacidad en segundo lugar. Por eso yo hablo de reformular el Estado sobre sólidas bases éticas y morales. Yo una cosa les puedo prometer: se acabó la corruptela en la República Argentina.
Eso es una frase muy audaz.
Ojo,
Es muy audaz.
Acá vamos a conversar, no sé, yo, Bernardo, sí. Mariano, voy a volver y vamos a conversar en reiteradas oportunidades sobre estos temas.
Usted no sabe la gente cómo está esperando eso, ¿no?
Bueno, se tiraron miles de millones de dólares en malos negocios. Yo no quiero hablar de negocios ahora, en malos negocios, que ustedes los calificarán como quieran. Y este tema que lo hablamos la última vez, ahí está la Biblioteca Nacional sin que se termine, y un montón de obras también paralizadas por falta de recursos, cuando por otro lado se van miles de millones de dólares afuera del país, ¿cómo? Producto de estos malos negocios.
¿Cómo se va a llamar la Biblioteca Nacional? ¿Pero la va a terminar o no?
Lo vamos a... Pero quiero saber por qué no se termina la biblioteca.
No, porque no
¿cuánto le... falta?
Porque no le interesa la cultura.
No,
y si no,
creo,
no tiene explicación.
No creo. La vamos a terminar a la Biblioteca Nacional.
Ahora, usted dijo al principio del programa que va a quedar el fiscal Molinas,
sí,
para investigar lo que se hizo y lo que se hace, supongo.
Sí.
Para investigarlo usted también.
Y si no, claro. Esto es lo que quiero. Por eso estamos
¿cómo
buscando...
¿Cómo se hace para crear un clima así? Porque el país da la impresión de que la corrupción ha llegado a...
Ojo, a que lo esto más lo chiquito. Dijo además no tan solo Carlos Menem. Yo creo que con una total honestidad habló de este tema el candidato a vicepresidente Casera también.
Sí.
No sé si en este programa, pero yo lo he leído. Habló de la corruptela generalizada en el ámbito del gobierno nacional.
Dígame, ¿sabe lo que hizo Salinas de Gortari en México? México es un país que tiene una corrupción, yo creo que nos gana por varios cuerpos. Y Salinas de Gortari empezó a meter presos a gente muy importante del país. Dirigentes sindicales muy importantes, dirigentes financieros muy importantes, hasta dirigentes políticos muy importantes. Es decir, la gente empezó a ver...
¿No? Y para aguantar todo este poder.
Y bueno, pero...
¿Qué?
Hoy me preguntaba un periodista en esta conferencia de prensa
con los extranjeros.
Con los extranjeros. Escuche, ven, aquí se habla mucho de sus forma de ser, de su personalidad, de que le gustan las fiestas, y va a seguir siendo lo mismo. Dice, si he llegado a presidente con esto, ¿por qué voy a cambiar ahora? Entonces, yo he llegado aquí no por suerte, por supuesto hay que tener suerte. Si yo he llegado a ser presidente electo de los argentinos es por trabajo, por honestidad y por una dosis de audacia y por capacidad también. Aquí no se llega, como dicen por ahí, solo por el carisma. Esto es una mentira.
Yo me acuerdo que usted colaba con nosotros hace 3-4 años por radio y usted decía que iba a ser presidente.
Claro.
Y le confieso que uno decía, bueno, puede ser,
¿cómo sueña?
Un camino tan largo.
Mariano dijo por ahí, sí, puede ser, pero Menem es muy humilde para ser presidente.
No
es una imputación, Mariano.
Y hay otra.
Pero muchas veces la humildad van tomando la mano de la honestidad y de la capacidad.
Y otra muy buena que no trata de perjudicar a nadie, ¿no? Que de Menem, que es cuando estaba acá el doctor Angelo y el Atrilo, así, le decía, bueno, que hable con la silla, que yo voy el martes que viene como presidente electo y está acá.
¿Cierto?
Que hable con la silla.
Ahora, ¿cómo usted hace cuántos años que tiene ser presidente? ¿Hace cuántos años que tiene el proyecto de ser presidente?
Desde el año 1900, cuando vinimos allá por noviembre de 1972, trayéndolo al general Perón desde... Italia, al aeropuerto de Fiumicino, Italia, a Ezeiza. Yo tuve la oportunidad de conversar brevemente con el general Perón. Y ya me di cuenta ahí que tenía la posibilidad. Él me alentó, dice, usted es un hombre joven, sigo su trayectoria, porque que le informaba siempre el general Perón de mis actividades, era... o los que le informaban, los que iban de aquí, de Argentina. Yo ya tenía un cierto espacio político ganado, no tan solo en La Rioja, sino en el noroeste de Argentina. Y ahí me di cuenta que podía ser. Y lanzamos la candidatura
de casi 20 años. ¿Eh?
Lanzamos la candidatura a presidente de la Nación desde Rosario en 1975. Ustedes recordarán cuando hubo una suerte de pueblada para expulsarlo a López Rega. Ese mismo día yo daba una conferencia en Rosario y el doctor Balbín daba en el mismo Rosario otra conferencia. Pero había un paro total de actividades con motivo de este acontecimiento que se vivía en la capital federal. El doctor Balbín suspendió su conferencia, nosotros la hicimos en un club lleno, cualquier cantidad de gente, y ahí lanzamos esa candidatura. Y las vueltas que tiene la vida. Al poco tiempo nomás nos reunimos en el Hotel República con David Rato para que él diagrame la campaña con motivo de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Bueno, vino el golpe en 1976, lo demás ya es historia conocida.
Terminó haciendo la campaña Alfonsín.
Por eso.
Doctor, tenemos que hacer un corte. Dos preguntas chiquitas, no como jugando al tenis, pero sacando bien, ¿no? ¿Por qué no le pide a Usandizaga que se quede? ¿Por qué que se quede ir?
Bueno, eso es un... Yo no puedo torcer la voluntad de un...
Si gana Menem, me voy, dijo.
y bueno, ganó Menem. Y bueno, es, yo no es una cuestión personal de él, pero si él se queda, y lo dije en todos mis discursos, si él se queda, yo le voy a dar toda la ayuda que sea necesaria para que pueda cumplir con su cometido.
¿Y a Piazzolla?
Pero es una decisión de él.
¿Y a Piazzolla, que se fue con la música a otra parte?
Pero ¿cómo se va? Se tiene que quedar, si yo soy un admirador de él. Así que no, tiene que venir aquí a Argentina. Lo necesitamos a Piazzolla, como lo necesitamos al hombre que trabaja con la pala y el pico en la calle. Necesitamos de todos los argentinos.
¿Lo podemos dejar ahí?
Sí.
Es impresionante la gente. En el, yo pensé que iba a descansar.
Es que no están poniendo el letrerito abajo, ¿no?
¿Qué letrerito?
En la pantalla, ¿no?
No, pero yo les quiero decir algo que es muy grave. Cuando paramos, cuando van a hacer el consumo de los avisos, Carlos me dice, pero pregunte lo que quiere, no tenga miedo, déjele. Voy a preguntar lo que quiero, como toda la noche. Nosotros fuimos muy críticos al doctor Alfonsín después de 2 años de guardarle siempre el respeto y de pensar que se podía y que había 2 problemas. O no sabía o no quería, pero que se podía. Salvo, como decía recién, un recuerdo de que nos tuvimos que ir de un canal del Estado, terminar en este canal privado. Otra cosa, yo disfruté de esa libertad que me permite decirle al doctor Alfonsín, usted perdió, no Ángelos, esta libertad que me permite decir, qué lástima, era la oportunidad histórica para cambiar a Argentina. Y puedo seguirlo diciendo, cuando, si a usted, ojalá le vaya bien y nos quedemos sin trabajo, porque le va bien. Usted, dice Cavalieri, que nosotros vivimos los errores que comete el gobierno. Si a usted le va bien, nos quedamos sin trabajo, pero si le va mal, y lo criticamos, respetándolo, ¿qué van a decir los muchachos peronistas?
Nada, absolutamente nada.
No,
los muchachos. No, pero no van a decir nada. Ellos muy bien ya lo que es la democracia y lo que significa la democracia para una comunidad que quiere vivir en libertad. Así que en ese sentido tengan la más absoluta seguridad que cuando las críticas sean producto de los errores que uno comete, no van a recibir ningún tipo de amenazas ni nada que se les parezca. Además, no tendría sentido, no tendría fundamento que se enojen mis compañeros por lo que ustedes digan a partir de los errores que uno comete.
Los militares, en su mayoría, según dicen todos, y se probó, votaron por usted. No solamente en la Antártida, está casi probado. ¿Por qué no me hace una reflexión? ¿Qué va a hacer usted en el caso militar que sigue sin cerrarse?
Bueno, el caso militar, por ahora están actuando normal, correctamente, los tribunales de la Constitución. Hay procesos abiertos. Nosotros pretendemos, por sobre todas las cosas, fortalecer la institución Fuerzas Armadas a partir de una profesionalización en serio de las mismas, una redistribución de los asentamientos militares en toda la amplia geografía territorial de nuestro país, insertar las Fuerzas Armadas en el concepto de defensa nacional para que empiecen a producir para la defensa, poner en marcha las fabricaciones militares a los efectos de que se autoabastezcan nuestras Fuerzas Armadas y con la posibilidad de autofinanciarse a partir de la exportación de los materiales que produzcan.
Pero, usted sabe que hay un caso.
Pero además, hipótesis de trabajo, hipótesis de conflictos para que salgan de este estado deliberativo y entren ya a cumplir las funciones específicas para las cuales fueron creadas las Fuerzas Armadas. Estamos trabajando también con civiles y militares en esta propuesta.
Angelone le pidió que intercediera en favor de la Rúa, porque Vaca tiene 19 electores, de la Rúa tiene 19 más 3 que le presta María Cristina Guzmán, son 22. ¿Qué va a hacer usted? ¿Quién va a ser senador por la capital? ¡Ay, qué problema!
El que tenga más votos.
Más electores.
Más votos.
Más electores.
Más votos.
Bueno, si siguen así, va
de la Rúa.
Lo que quieren.
De la Rúa.
Vamos a conversar del tema. No es una cosa fácil.
Hay una cosa que quiero saber.
No es una cosa fácil, pero nosotros hemos venido sosteniendo desde un principio que el que tenga más votos gana.
Pero no iba a pasar
y no
eso
podemos
con usted.
Borrar con el codo lo que hemos escrito con
pero
el
no iba a pasar eso con usted.
Sin embargo, no, esa noche.
Bueno, o se hace el bueno.
No. Pero esa noche.
No más nada de usted.
Es tonto, se hace el tonto.
No, no dije eso.
Para esa noche fue una cosa curiosa, porque la gente se olvidó del colegio. Cuando empezamos a contar los votos, todo el mundo decía tanto por ciento.
Hace rato que se olvidaron del colegio.
Las clases. Hay una tradición, evidentemente tiene mucha fuerza, ¿no?
Sí, no hay ninguna duda. Nosotros lo habíamos advertido ya con tiempo de que íbamos a tener colegio electoral propio.
Sí.
Estábamos seguros, aquí mismo lo dije. No tenía ninguna duda. Yo hablaba de 310, 300, y bueno, ahora son, creo que estamos cerca de los 320 electores.
Por la inflación debe ser.
Y sí, por el IVA.
Dígame una cosa, ¿le gusta la política exterior de Caputo?
No, es muy errática y además ha ideologizado los procesos a nivel internacional. Y nosotros queremos desideologizarlo. No. Bueno, Mariano es un conocedor acabado de lo que es en política internacional, pero hay dos reglas de oro: la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia de un Estado en los asuntos internos de otro Estado. En lo que respecta a la autodeterminación de los pueblos, entra en el campo de lo ideológico. A mí no me importa qué ideología sustenta el gobierno del país vecino, sino que me interesa fundamentalmente compatibilizar los intereses entre ese país y nuestro país para tratar de acrecentar los intereses de la República de Argentina.
Los ingleses están aterrados con usted, ¿eh?
¿Por qué?
Y ya lo dijeron en los diarios.
¿Pero qué es lo que dijeron?
Y bueno, dicen, ¿no leí usted los diarios? ¿No le han leído los muchachos?
Y no, en Inglaterra, no, hoy estuve...
No, Margaret Thatcher, que quiere verlo. ¿Usted la quiere ver a Margaret Thatcher?
Y si ella me quiere ver, no tengo ningún inconveniente.
Bueno, ahora, esos son principios de política exterior, pero... por supuesto, principios muy estimables, ¿no?
El caso Chile, por ejemplo. Tanto batir el parche con el tema de Chile, que el gobierno no democrático, que el dictador, que el tirano. Y al último tuvieron que recibirlo al canciller aquí, el doctor Alfonsín, Caputo, dialogar con él. Hay que entender de una vez por todas que los hombres y los regímenes pasan. Y lo fundamental es el país, es el Estado, son los pueblos. Por supuesto que yo no comparto el régimen chileándose, pero no podemos cortar las relaciones o no hablar con las autoridades, por lo menos con el canciller de un país vecino, quienes como nosotros pretendemos ser líderes en lo que hace a la integración latinoamericana.
¿Usted sabe, me deja hacer ¿cómo una pregunta intimista? ¿Usted tiene parapsicólogo propio?
No,
¿usted?
¿No? No. No.
¿Y usted cree en las brujas?
Una bruja propia por ahí. No tengo.
No, le digo porque hay...
¿Usted cree? No, ya sé lo que va a preguntar.
¿Qué?
Y bueno, sí, uno no cree en las brujas, pero de que las hay, las hay. Sí.
No, porque usted sabe el cuento, ¿no? Que publicó alguien en el libro El Heredero de Perón, que dice que desde siempre esta bruja dijo: el señor Menem será presidente de la República. ¿No? Pero dijo que iba a terminar su mandato. Y yo juro que haremos todo lo imposible en la Argentina para que usted termine su mandato.
Bueno, pero esa debe ser una bruja radical. Vamos a terminar el mandato, no tenga la menor...
Dígame, una cosa que me interesa. No ya quién va a ser ministro de Economía, que no me va a decir, pero ministro de Educación, tíreme una pistita. Es lo que más me interesa.
Hay muchos.
Aunque sea un poquito, a ver.
Hay muchos, puede venir del lado de San Juan, por ejemplo, puede venir de...
¿Pero San Juan? ¿Qué va a ser? ¿Un PRO de acá?
¿Eh?
¿Un PRO de
acá? Un PRO.
¿Otro Sarmiento?
Sí. Un hombre capaz, talentoso, humilde.
Que entienda la educación. ¿Usted cómo va a nombrar a la gente? ¿Porque son sus amigos o porque saben?
No, porque saben. Porque saben.
¿Y el amiguismo cómo es en política?
Marginado totalmente. Mira, pero Argentina no puede vivir en base al amiguismo. Argentina necesita, reitero, de hombres y mujeres honestos y capaces. No hay otra posibilidad de darle a nuestro país un lugar interesante en el ámbito de las naciones de Latinoamérica y del mundo. Si no ponemos en la función pública, no para administrar la crisis, aquí se habló mucho del buen administrador y no se trata de ser un buen administrador. ¿Qué vamos a administrar? Esta pobreza. Esta crisis. Aquí es necesario poner al frente del Estado realizadores que realicen cosas para superar este estado de estancamiento y esta creciente marginalidad social que en Argentina se ha convertido en una constante.
Acá me ha mandado una pregunta del campo.
Que siembren los del campo, por favor. Que siembren. Necesitamos
no 32 millones de toneladas de grano, necesitamos 70 por lo menos. Soplan nuevos vientos en la República Argentina. Yo le pido al agricultor que siembre sus campos.
Esa pregunta la vio por ahí. Antes del 10 de junio.
Los visto que tengo una bruja yo.
Claro. Lo que pasa es que lee al revés.
Antes del 10 de acá. Antes
y bueno, la ascendencia.
Los productores deben tomar.
Los chinos leen de arriba para abajo.
Entre, dé el dibujo y puede quedarse 10 minutos más con nosotros.
Lo que quiere.
¿No se aburre?
No, no, se van a aburrir ustedes.
¿No, no tiene nada que hacer esta noche? ¿Eh? ¿No tiene que jugar al fútbol, nada?
No, esta noche no.
¿No tiene un rally? Le quiere entregar bueno, un dibujo.
Doctor Menem, es para mí un honor en este momento poderle entregar este recuerdo, este dibujo. Para que usted lo guarde en recuerdo, que estuvo en Tiempo Nuevo con nuestros amigos, Fernando Néstor.
Señor doctor Menem, ya que hablábamos del mundo, usted sabe que hay dos grupos de países que han crecido enormemente en los últimos 20 años. Algunos están en el sur de Europa, son muy próximos a nosotros, Italia, España. Otros están en el sudeste de Asia, Corea, Taiwán. Y todos estos países crecieron exportando mucho. ¿A dónde? A Estados Unidos, a Europa Occidental. Esto ha sido la clave.
Sí, sí, sí.
Y tuvieron una política exterior adecuada a eso, al interés
Alemania,
que ellos tenían.
Alemania también creció exportando.
También. Es decir, entonces la idea es, usted tiene que tener una política exterior que facilite eso. ¿Esa es la idea que usted tiene cuando dice que tenemos que servir al interés y no a la ideología, o es otra?
No, no,
habla
es
mucho eso. De tercer mundo, de otras cosas.
No, es esa. Se compadece mi expresión con esta política exportadora que vamos a poner en marcha. Pero no nos podemos olvidar tampoco del mercado interno. Es decir, yo creo que hay
todos
que,
los mercados necesitamos.
Claro, pero hay que potenciar el consumo popular, Mariano. Caso contrario, va a seguir creciendo la marginalidad social y esto es muy peligroso. De 3 millones y medio que teníamos de gente viviendo en el límite, por abajo del límite de la pobreza, actualmente tenemos cerca de 8 millones. Es decir, es pavorosa la cifra. Y ya sabemos cuáles son las consecuencias. Se incrementó la delincuencia, la promiscuidad y una serie de vicios que no son aconsejables para ninguna
comunidad. Usted usó la palabra desarrollo en La Rioja. Porque la palabra desarrollo estaba como prohibida, ¿no? Era como hablar de frondicia, hablar de desarrollo.
No, pero esto ya fue superado totalmente. Y además habla el Papa de desarrollo. Es una expresión de Juan Pablo II. La paz tiene un nombre, desarrollo. Y aquí la paz social depende del desarrollo, del crecimiento con justicia social.
Para eso necesita capitales, ¿sabe, no?
¿Eh?
Capitales.
Claro.
Me rayé, capitales.